agosto de este jueves 14 de octubre de 2021. Bienvenidos todos a Nada Personal de Radio Duna. ¿Ahí? No. No, no, algo. Oímos a Matías que está, pero a la lejanía. Hay como un ahí, como un susurro.
Ahí,
a ver, ahí, un poquito más.
Ahí.
Ahí sí.
Sí, que hay que ponerle emoción. Sí. ¿Pero se escucha bien o no? Porque probamos y todo muy bien.
Ahí perfecto. Ahí muy, sí, un poquito rebote, pero está bien, fíjate. Yo creo que querías hacer como una entrada triunfal, ir entrando a poquito.
Ah, suena muy rebotado, ¿eh? Claro, es que tú no hay equipo.
No, pero bueno, nada, pero todo bien, todo bien. Todo bien.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues, muy bien.
Qué bueno.
Oye, estaba mirando mientras esperaba que se iniciara el programa las imágenes del volcán.
Ah, ¿qué te... ¿viste?
La colada, que le llaman los españoles, de lava, desborda el cono principal del volcán en La Palma, pero... Se desbordó el cono principal, sí. el cráter principal original, porque se han abierto otros, se desbordó mal, como se
no, es impresionante, es como un estas heridas, como que se te rompiera la vena, la arteria, sí, más bien, sí, y a chorro.
Sí, muy impresionante, así que... me quedé pegado con eso antes de partir cualquier cosa. Se parece a la política chilena, a veces como que se desbordó, ¿o no?
Claro, y se está llevando consigo todo.
Y se lleva
acá
todo.
Se lleva las canchas de fútbol, acá se lleva personas, se lleva instituciones. Se lleva...
Claro, acá se está llevando todo su paso y bueno, por suerte ha avisado con tiempo, sí, esta erupción así tan desbordada y la gente
alcanzó a escapar.
Y claro, o sea, ha escapado la gente, sí, de
los
ahí.
Los pobres animales están atrapados, eso sí, igual me da pena, fíjate.
Bueno, yo supongo que los animales... posibles de llevar, se llevaron, obviamente, perrito, vaca, lo que sería por ahí, claro, naturalmente hay una fauna ahí, me imagino, nativa, que probablemente no se enteró y bueno, pero...
Bueno, ¿sabes qué imágenes vi yo antes? Vi las del volcán, que me impresionaron bastante, sí, pero estábamos viendo acá otras imágenes que son en tiempo real también, ¿ya?, de los venezolanos, los Rappi, en masa, pero realmente cientos y cientos de Rappi a las afueras del hotel esperando a su selección, a la selección venezolana, que bueno, se va a enfrentar en un ratito más con la selección chilena, así que los venezolanos se han sentido bastante en casa. Impresionante la imagen, es bonita porque todos gritando, entonando cánticos, así que ahí dando y alentando a su selección, pero me impresionó la cantidad de motitos ahí, bici, gritando y saltando.
Porque, bueno, a mí no me ha tocado, pero lo que me han contado personas que les ha tocado es ver cosas del estilo de su selección ahí fuera, gente que vive fuera y muchos que viven obligadamente, como los venezolanos, que muchos de ellos quisieran estar en su casa en Venezuela, tienen, por las razones que todos conocemos, están acá. Es un pedacito de su tierra acá, es un pedacito de su historia, es un pedacito de su
alma.
De su alma y juntarse con lo propio, juntarse con los otros. Yo creo que así, siendo súper, súper serio y empáticos con ellos, es un día súper especial que venga su selección a visitarlos y la emoción debe ser muy potente.
No, yo lo encontré súper bonito. Además, un motivo para que se reúnan todos con un sentimiento común. No, lo encontré súper, súper bonito. Estábamos mirando ahí la imagen y no sé.
Yo empatizo con ellos un montón, lo que no quita que me gustaría que les metieran tres, digamos.
Sí, pero... y seis también.
Es un problema estrictamente competitivo futbolístico, pero
¿viste Bolivia?
Verdad es que muy lindo lo. Yo no vi la imagen, pero me la imagino y te juro que me emocionó escuchar.
Las imágenes, la Marcela, sí, Francesca, que te las
estuve,
mando.
Estuve viendo un rato a Bolivia y no sé cómo terminó.
4-0.
A miércoles, yo vi hasta el 2-0.
4-0. Yo me puse una pollera verde del color de la selección boliviana, así que ahí apoyando a los bolivianos.
Sí. Es que jugar en La Paz es realmente difícil. Si a los argentinos les han metido 5. ¿Sí? A Chile no le va mal ahí en La Paz, pero en general es un reducto súper, súper difícil, ¿eh?
Bueno, super Chile está acostumbrado difícil a jugar en altura, no a esa altura, pero le toca, sí, de repente
sacarlo a poquito.
Sí, pues ahí hace además frío, pero bueno, pero que la...
¿No se escucha bien? ¿Que se desconectó esto? Se desconectó Richie. ¿Qué pasa con la conexión? Voy a reiniciar. Voy a reiniciar porque entró ruido. Qué falta de respeto.
No, pero hoy día tenemos las mejores opiniones de San Carlos Boquindo y toda nuestra energía puesta ahí, hay que decir.
En la catedral del...
La capilla.
En la catedral del triunfo, la catedral del campeonódromo, ahí donde juega Chile.
Una capillita.
Oye, bueno, donde no hay capilla, porque nadie se detiene, es en este río de lava, de mugre que sale y de agresiones. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota.
A ver.
Conversando hoy con un... Esto no corre para un candidato u otro, estoy hablando en términos generales. Conversando, reporteando la mañana con un asesor de un candidato, me dice que a él le tocó estar desde la campaña del 2005 aproximadamente. Ha hecho campañas constantemente.
Bachelet Lavín Piñera.
Con su sector. Y dice que, mira, porque estuvimos hablando del ambiente, cómo está, me dijo, es que es otro, no te digo otro deporte, es otro planeta en el que estábamos. ¿Por qué? Rivalidad, qué decir, Lavín. Era una rivalidad como pocas, ¿no?
Sí, pero un voto por mesa.
Pero lo que se perdió, hay algún espíritu de fair play, si es que lo hay en las elecciones, a ratos siempre lo hay, algún espíritu de humanidad, algún espíritu de que no perder de vista que al otro lado hay una persona, y aquí es todo vale. Me decía, es fuertísimo ver la diferencia. Alguien que ha estado años, 15 años en esto, ha visto cómo se echó a perder el ambiente, así como se rompió la capa de ozono en un momento. Así, ¡buah! Y una pena, porque esto todos dan y a todos le dan, y hay que estar atento a cualquier cosa.
Y con cualquier cosa, porque te pueden dar hasta con lo más insospechado, con cosas que antes eran positivas, ahora miradas desde otra perspectiva son verdaderas lanzas de ataque. O sea, es súper complicado.
Y da la impresión de que hay máquinas, como que se puso gringa esta cosa, que hay máquinas buscando mugre para sacarle al otro. Como si esto después no tuviera costos. Es muy cortoplacista, porque algunos le critican a los parlamentarios que votan el 10% solamente para salvar su elección ahora, pero saben que hacen un daño a largo plazo. Y bueno, eso es verdad, es cortoplacismo, es ignorancia, es egoísmo, es pensar en sí mismo.
Oportunismo.
Pero perdón, esos jefes de campaña, perdón, o esos asesores de campaña que andan buscando mugre, a lo mejor van a ganar 2 puntos, y a lo mejor capaz que pase una segunda vuelta, que quiera. Pero queda muy la cancha queda embarrada. La cancha queda muy embarrada, y después de eso no se puede hacer fútbol cuando la cancha está embarrada. La pelota no corre. Y eso le va a implicar problemas a que sea quien sea el que en marzo se instale en la moneda.
Claro, entonces, porque ¿quién va a querer colaborarle a ese? Claro, todos van a tener oposición. Gane quien gane, va a tener una oposición.
Y hay que entender
puentes con esa oposición, porque después te tiene que ayudar a gobernar, si así funciona esto. Sí.
Ahora, los candidatos tienen una responsabilidad enorme de controlar a su gente. No siempre pueden, pero controlar a su gente y a sus partidos. Porque entre ellos, a mí me consta, a ti también seguramente, yo el otro día, después del debate, lo digo sin ningún complejo, vi una conversación súper humana, con diferencias clarísimas, pero respetuosas desde la diferencia y criticándose, de Sichel con Boric, como dos personas civilizadas. Oye, pero ¿por qué dijiste esto? Ucha, pero cuidado con esto otro, sí, pero aquí, que allá, que te vaya bien, chao, chao. Después vi a Kast con Boric antes de bajarse, no, me lo topó por casualidad, y esto no lo contaba, pero creo que es bueno contarlo. Y ellos dos hablando desde la distancia sideral que tienen, desde la rivalidad que tienen, pero hablando como dos seres humanos que pueden conversar, diciendo, mira, aquí y allá se echan una broma, por aquí ya, chao, chao, que te vaya bien. Entonces, ojo, y a ellos mismos hablarles, controlen a su gente, porque ustedes van a ser los principales afectados. Si es que alguno de ustedes gana, Boris, Sichel, Yanna, lo que sea, no van a poder gobernar si es que ustedes se riegan la cancha demasiado y el barro cunde. La pelota no va a correr. En fin, pero sí están las cosas y vamos a hablar sobre eso hoy día, ¿te parece?
Sí, por supuesto, de todas maneras. Oye, donde está complicada la cosa también es en Perú, para el presidente que en su partido, Perú Libre, ha dicho que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete. Esto significa un quiebre entre Cerrón y el presidente, ay, se me fue el nombre, que es
Pedro Castillo,
y bueno, y marca la primera, probablemente no sé si crisis, sí, pero probablemente crisis política que va a tener que sortear el presidente, quien además dicen que está formando un nuevo partido político justamente para independizarse de la figura de Cerrón.
Bueno, el otro, cuando ocurrió la caída de... Sí.
De Bellido,
Guido Bellido. ¿Te acuerdas que estuvimos reporteando con parlamentarios y con unos políticos, analistas políticos en el Perú, y nos decían exactamente eso? Y tampoco hay que ser muy vivo. Claro. Cerrón y Bellido no se van a ir a su casa tranquilamente, a Cajamarca, a cultivar no sé cuál será la planta o la fruta del lugar. Se van a ir y se van a replegar y van a disparar contra este presidente, porque sabemos que un presidente sin redes es un presidente sin respaldo político, es un presidente bastante improvisado y vulnerable, frágil. Le van a dar muy duro, o aquí alguien lo respalda.
Es un partido grande, además, Perú Libre, con mucha presencia. O sea, no le da, no tiene mayoría absoluta ni nada, pero es probablemente el partido con mayor representación.
Creo que tiene
en el Congreso.
Creo que entre 30 y 40 de 130 parlamentarios del Congreso unicameral. Claro. Pero el quiebre se llevó a los remeros, esos remeros gruesos, claro, que llevan la fuerza en el equipo. Eran Cerrón y Bellido. Entonces, Castillo va a sufrir mucho si es que no lo apaña el resto de la clase política, y eso es delicadísimo, pero también es hiper predecible que esto iba a pasar. Oye, son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Cerrón.
No, eso yo no lo voy a permitir.
No, desde el punto de vista de que es el hombre fuerte en la radio.
Sí, no, pero hay tal. Sí, el poder en las sombras, dice.
No sé, a mí me recuerda cuando hablan de Vladimir Cerrón, un hombre que se replega y que tiene el poder.
Yo no voy a permitir ese tipo de conversaciones.
Fuiste muy lejos.
No, eso sí que nada más.
Fue muy lejos.
Dice, aprovecha de que no, que está a la distancia para tirar ese misil.
Fue muy lejos. Fue muy lejos, Enrique Javier.
Sí, no, y estaba hablando de la política, que había que ser cuidadoso y que había que pavimentar y que no podíamos embarrar la pista, y va y te tira un cerronazo.
No, pero siempre con respeto.
Siempre con respeto y desde el cariño.
Siempre desde la República, el cariño y la admiración. Vladimir, adelante.
Oye, ya el bus de la selección en movimiento camino hacia San Carlos de Apoquindo. Ya se empieza a vivir la previa de este Chile-Venezuela.
Ojalá llegue, porque hay unos tacos en
Santiago. Sí, vamos a estar hablando de eso también, sí. Vamos a tener ahí un minuto dedicado al partido, así que para que estén atentos a nada personal, me parece. Dicho esto, vamos con los titulares. A menos de 72 horas de que el gobierno decretase el estado de emergencia en la macrozona sur del país, y en momentos en el que en el llamado conflicto mapuche está más enconado que nunca, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, aseguró en una entrevista con EFE que la guerra no le conviene a nadie y admitió que existen grupos paramilitares en la zona y que son una realidad que está presente en esa parte del país. Y la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados de la encuesta Índice Nacional 2021, medición que da cuenta de la situación delictual del país, de la percepción de la inseguridad de la población y de la evaluación que hace la ciudadanía a las instituciones y las autoridades encargadas de la seguridad pública. De acuerdo con este informe, 3 de cada 10 hogares ha sido víctima de un robo o un intento de robo durante los últimos 6 meses, y 9 de cada 10 personas tomaron al menos una conducta para evitar ser víctima de la delincuencia. Ya se los adelantaba, en el partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de ese país, anunció que no le dará el voto de confianza a su nuevo gabinete, al considerar que este refleja un giro político que podría quebrar el bloque de gobierno. En un comunicado difundido por su líder Vladimir Cerrón, la colectividad afirmó que existe un inocultante giro del político del gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde han incrementado los representantes caviares. Y hoy a las 21 horas, Chile se enfrenta en un duelo trascendental ante Venezuela, si es que quiere seguir con oportunidades de luchar por un cupo, por lo menos al repechaje. Martín Lasarte aseguró que tratará de variar lo menos posible el esquema presentado ante Paraguay, pero el interrogante es el reemplazo de Charles Aránguiz, que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias, Enrique Javier. Pido disculpas públicas.
No, aceptada. Yo sé de dónde viene ese comentario.
¿De dónde? Yo no.
De la República, del respeto y del cariño.
Ah, sí. Muy bien.
Ya. Pido disculpas públicas porque nunca quise decir lo que la gente entendió.
Perfecto.
Sí. Gracias, Guido.
Chao.
7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Se escucha un poco mejor?
Se escucha fantástico. ¿Sí?
Se escucha fantástico, es que puso los cojines aquí.
Y te ves ahora, además.
No, es gran categoría. Sí, todo bien. Oye, me llegó el video de los venezolanos con los Rappi, los...
Ya, ¿qué te pareció? Simpático.
Precioso, sí, emocionante, ¿cierto? Muy emocionante, sí. muy emocionante. Bueno, entrémosle por donde a usted le parezca como dueña de casa.
Partamos, bueno, por la... Bueno, lo comentábamos al principio, toda esta situación de los ataques, las campañas sucias. Hoy día siguen los coletazos de la revelación del reportaje de la financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel en 2009, y obviamente el candidato de Chile Podemos Más insiste en su defensa y dice que se hacen denuncias irresponsables sin fundamento. Hoy entró también al debate Gabriel Boric, quien dijo que defenderse acusando a otro le parecía irresponsable. Y en un segundo paso, Sebastián Sichel, haciendo eco de una denuncia que... No una denuncia, una información que reveló el diario La Segunda respecto a los... ahorros previsionales de la candidata Proboste, que tendría 3 APBs, sí. la calificaron de inconsecuente, y que como una persona que ha hecho ha presentado al menos 3 proyectos para nacionalizar los fondos de AFP, por su parte sí, de alguna manera utiliza el sistema a su favor y tiene sus aportes. Son dos temas distintos. Yo creo que, por un lado, o sea, si la senadora Proboste quiere invertir sus platas en el APB, es perfectamente legítimo. Muchos chilenos lo hacemos. Es una herramienta positiva que justamente se preocupa de aumentar los fondos para el día de mañana para la vejez. Y, a mi parecer, no creo que sea una inconsecuencia utilizar el sistema, más allá de que a lo mejor ella no comparta o no le guste el sistema de AFP y por eso haya presentado un proyecto para nacionalizar esos fondos.
Ahora, digamos que hay una cosa clara, que el proyecto de nacionalización de fondos apuntaba a las cuentas obligatorias.
Claro, a las de la AFP. Exactamente.
Esto, la APB, es el APB con B corta de voluntario. Y voluntario es que tú no necesariamente los pones en AFP, los puedes poner en compañías de seguro, los puedes poner en administradores de fondos, los puedes poner en un montón de otras
sí, claro, estas denuncias de alguna manera mezclan peras con manzanas. No tienen...
Totalmente. Y como hay tanta ignorancia frente a este tema, inmediatamente toma el tono de denuncia. Yo creo que hay que ser capaz de vivir. Yana Proboste ahorró plata y la puso, como la pone, en un fondo mutuo, la puso en un lugar donde le rentaba mucho, donde ella estimaba que le rentaba. Hay que ir al fondo y olvidarse de Yana Proboste. Es importante empezar a defendernos como sociedad de esos mitos que parecen que fuese delictivo ahorrar.
Invertir,
ahorrar. Yana Proboste, como cualquier persona, lo que ha hecho es poner sus ahorros en un lugar que le rentan, porque está preocupada de su... De partida, la liquidez de una APB es distinta a la liquidez que tiene tiene un fondo obligatorio. El fondo obligatorio tú no lo puedes sacar hasta la pensión. El APB sí. Ahora, hay un puntito en que hay que relevar. Uh-huh. Es que el APB, sea donde sea que tú lo pongas, tiene un beneficio tributario.
Exactamente.
¿Cuál es el beneficio tributario? Que tú, sobre esa plata... tiene un tope, pero sobre ese un tope anual, si no me equivoco, son 90 UF. Sobre esa plata, tú no, de tus rentas, tú no impones mientras esté ahí. Y además, el Estado te da una buena bonificación. Además, o sea, súper bueno desde el punto de vista del incentivo tributario. Y esa plata se saca cuando tú quieras, pero si tú la sacas, en ese momento pasa a pagar impuestos como si fuese un ingreso más.
Claro.
Ya, pero probablemente...
Claro, pero el incentivo es súper positivo, porque es justamente para que tú ahorres para el día de mañana, cuando no trabajes, tengas más fondos para poder vivir una mejor vejez.
Claro, probablemente alguien podría, no criticarle, pero podría preguntarle, a ver, senadora, usted por qué en vez, estamos poniéndonos finos, ¿eh? ¿Por qué usted en vez de ponerlo en un, sacar su plata, la plata que ganó, paga todos los impuestos y después que cae en un tramo alto, pues, paga el 40% y después usted lo pone en un fondo mutuo? ¿Por qué elige sacarlo de su renta imponible, lo pone en una PBE, tiene ese régimen tributario, ese incentivo tributario y lo pone a rentar? Rentar no es lo malo, sino que a lo mejor alguien le dice, usted utilizó un vehículo que es absolutamente legal y legítimo de beneficio tributario. Alguien podría preguntárselo, no creo ni siquiera enrostrárselo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú te subes al carro completo del Nomás FP, completo que los incentivos tributarios es robar, completo en qué es eludir, completo en qué es los abusos de los poderosos, bueno, después se te viene en contra cuando tú utilizaste un vehículo por legal que sea. Por eso
claro,
que...
y cuando criticaste también otra acción que también era legítima y la criticaste como con tanta fuerza como cuando criticó ella que Sebastián Sichel había sacado su primer 10%. Claro. Fue súper crítica, entonces obviamente ahí también se que era una acción también que era legítima, que claro, no explicó muy bien al comienzo, estamos de acuerdo, fue medio ambiguo, pero que también era algo que era legítimo, que es legal, que es positivo, no sé si es positivo, pero es legal, es legítimo, y lo criticaste con tanta fuerza que finalmente también se te devuelve la pelota y te cae esta.
Lo que pasa es que para criticar y para juzgar y para apuntar con el dedo y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque entramos en acciones, claro, porque si a mí me critican porque me robé un banco, no hay que tener mucho cuidado, hay que decirme que soy un sinvergüenza, pero no es el caso de ningún candidato. Cuando hay candidatos que toman decisiones personales, que a algunos les parecen ideológicamente malas y apuntarlos con el dedo, pero son legítimas y legales, hay que tener cuidado porque probablemente los 6 candidatos, si uno se pone a auscultarlo, y yo y tú y los que nos están escuchando, no, hoy día nadie está pasando la vara que estamos poniendo. Entonces la vara da la impresión de que está un poco baja. Hay que subir un poquitito la vara porque hay que tener por lo menos la tolerancia de pasar lo legal y lo legítimo, por lo menos.
Claro.
Porque claro. Si no, esta cuestión es arbitraria. Yo critico lo que... Y te juzgo intenciones por cualquier cosa.
Bueno, es lo que pasa con esta también acusación que hacen desde el comando de Provoste hasta Sebastián Sichel, porque recibió aportes financieros para su campaña de un ejecutivo que trabaja en la empresa, en la industria del gas. Entonces, como ahora hay industrias que son innombrables, como la del gas, recibir aportes que son legales, al parecer está todo en orden, fueron hechas a través del CERVEL, por una persona natural, no por una empresa.
¿$1,000,000?
¿Ah?
$1,000,000.
Un millón seis, claro.
$1,000,000, bueno, pero no, claro.
En total son 16 millones y medio de personas que trabajan en empresas ligadas al gas. Yeah. Pero bueno, pero son montos que se han hecho de forma absolutamente legal, de forma transparente, a través de la institución que está mandatada para eso, que es justamente el CERVEL, y por el solo hecho de recibir esos fondos, porque vienen de una persona natural que trabaja en una industria, se levanta toda una polvareda y se trata de darle una connotación negativa a una situación que es súper común. O sea, las campañas hay que financiarlas.
Claro, aquí no se ha traspasado hasta donde se sabe el límite de lo que establece la ley. Pero así están las cosas, pues. Así están completamente enrarecidas las cosas y lo peor es que empiezan a sonar 200 rumores de que están preparando esto, que le están investigando no sé cuánto y que el asesor de tal, el asesor de cual. Obviamente no nos vamos a hacer eco de ninguna, pero uno escucha tanto ruido y tantas cosas que solamente emporcan y hacen que uno desconfíe más de todo cuando el problema que tenemos básicamente es de crisis de confianza. Entonces,
y esto no aporta nada.
No ayuda absolutamente nada. Oye, la frase de Sichel para defenderse cuando se sabe que hay personas... la denuncia, comillas denuncia, sí, sale de una investigación, comillas investigación, de datos que entrega el CERVEL.
Sí, o sea, está súper súper abierto. El que quiera se mete y lo revisa.
Claro, era en la época que había guía de teléfono, es como, claro, mira, yo sé tu teléfono. Bueno, sino, tal guía. Claro. Bueno, pero si yo digo, descubrí tu teléfono, por hecho que tú lo tenías escondido. No, se está publicado. Está publicado, mira, pesca el guía, ya no existe el guía. Para los mayores.
¿Te acuerdas cuando le iban a dejar todos los años un señor que repartía el guía?
Sí, el guía teléfono para las que
la no blanca sepan, y la amarilla.
Sí, pues, y el guía teléfono era una. Era una.
Un
¿Qué le explicamos a la gente qué es lo que la guía
un
teléfono?
Un librote gigante, grande, gordo, con las direcciones y los teléfonos de todas las personas que tuvieran línea de teléfono, obviamente, por apellido. Era por apellido, entonces era por orden alfabético. Entonces uno estaba buscando Matías del Río, entonces uno se iba a la D y puso del Río, Matías, Matías. Y hasta que encontraba la dirección y el teléfono. Y así uno ubicaba a la gente. Y hay una comercial que era las páginas amarillas, que era por empresa.
Yo me acuerdo que en una, yo soy tan viejo que en las clases de periodismo tenía una profesora que nos decía que en no sé por qué el dato de que otros países. Hasta las auto, o en la antigua, estábamos hablando ya antiguo, pero esto era más antiguo, que hasta los presidentes de la República salían en los guías de teléfono. Y en el Perú, nos dio el ejemplo del Perú. Porque no sé, conocía mucho Perú, no tengo idea. Y yo, esa época, año 80 y. No,
no,
no, no, no, no, no, no, ¿qué año puede haber sido? 90 por ahí. Fui al Perú, hace 88, no, 89. Fui al Perú y busqué, y aparecía el presidente.
¿Quién era el presidente? ¿Te acuerdas?
Alan García
Alan
Pérez.
García, bueno.
Alan García Pérez. No sé qué año sería.
Y salía la dirección y el teléfono.
No, supongo que salía la dirección, no me acuerdo, pero aparecía el.
Bueno, la dirección siempre es pública, donde vienen los presidentes, uno sabe.
Sí,
pero el teléfono es una cosa más privé.
Así que la frase, alguien lo que dijo Sicher, alguien tiene que financiar. Y tienen que salir los nombres, si es legal. O las giras por Chile son gratuitas, las paga el viejo Pascuero, dijo. ¿Ah? Claro. Esa es una frase.
Oye, las frases, los trípticos, todo tiene su,
sí, pues,
su
sí,
precio. Sí, 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 sí. Bueno, ya en esa información también está en el aporte de las campañas que el candidato Sichel tuvo que pedir un préstamo a un banco personal, creo que es de cerca de 400 millones de pesos, porque, claro, él en este momento él no tiene renta. No, su trabajo es ser candidato, por lo tanto. No está percibiendo renta él.
No, para nada. Y eso es lo que discute respecto de los dos parlamentarios que son candidatos, de que no han dejado de percibir renta, no deja de tener cierta razón.
Cierta razón, claro, porque tampoco van tanto.
Bueno, hoy día se puede ir telemático.
Sí, eso le
Oye, mañana hay debate, ¿eh?
Mañana hay debate de la radio,
sí. Sí, Duna está presente.
Sí, Nicolás Vergara.
Nicolás Vergara, que lo decía, está en una tarde de spa hoy.
¿En serio? Está en una concentración.
Está concentrado, una tarde de spa, y así que no lo molesten, no le escriban WhatsApp, déjelo tranquilo que está concentrado.
Lo puso en silencio, ¿tú crees que es posible eso?
No. 7 de la tarde, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿viste la carta de Príncipe para la Cancillería?
Sí, qué bueno que trajiste ese punto. Impresionante.
Impresionante.
Me acordé Argentina, fíjate.
Bueno, sí.
Me acordé Argentina guardando todas las proporciones siderales. Pero cuando las empresas empiezan a tener que pelear con los gobiernos, cuando generalmente las empresas son al. Entonces estábamos acostumbrados, para algunos es parte del problema, para mí no, pero. Donde los gobiernos.
Aliados,
donde las empresas son aliados de los gobiernos, donde tienen naturalmente reglas claras y regulaciones, pero son aliados, donde te sientes cómodo. Aquí la atención con carta a la Cancillería.
Expliquemos un poco de qué se trata.
Por el cumplimiento de un tratado.
La carta de qué se trata. Bueno, la empresa principal, que es una de las empresas que manejan rentas vitalicias acá en Chile, le escribió una carta a la Cancillería chilena informando que va a comenzar un proceso de revisión de los tratados de libre comercio de Chile con el Reino Unido y Irlanda del Norte, por un lado, y con el de Estados Unidos, en distintos capítulos cada uno, porque son tratados, sabemos, distintos, respecto a la situación de los perjuicios que le puede estar ocasionando a la empresa ciertas decisiones ahora y a futuro. Esto tiene, obviamente, relación directa con el tema de, bueno, específica con el tema de las rentas vitalicias, porque ellos acusan que las decisiones que se están tomando o que se han tomado y se podrían seguir tomando afecta directamente a su funcionamiento e incluso a la posibilidad que ellos tengan de poder cumplir los contratos con sus asegurados. Esto es una situación bien compleja porque, claro, siempre parten con estas revisiones que son efectivamente métodos que establecen los tratados de libre comercio para justamente tratar de solucionar las controversias de manera más amistosa. Pero de no prosperar, estos temas se deciden en tribunales, y en tribunales internacionales, generalmente en el CIADI, pero también hay otros. Además, Principal dice...
Probablemente cada acuerdo puede tener algún mecanismo de resolución...
De resolución de conflicto,
incorporado. No sabemos si en particular este, pero no necesariamente el CIADI, pero el criterio
tribunal,
es el tribunal
o el método que ellos especifiquen. Además, Principal acusa en esta carta que ellos ya habían informado esta situación durante el primer retiro que afectó a las rentas vitalicias, que fue justamente el tercer retiro. Había informado esta situación al gobierno de Chile y no recibieron respuesta. Por lo tanto, en vista de lo cual, tienen que pasar a esta segunda etapa, que es justamente la revisión de los tratados de libre comercio. Y la verdad que es bien preocupante, porque Chile era un país que se caracterizaba por cumplir muchos de sus acuerdos, por ser uno de los pioneros probablemente en el mundo en fomentar los tratados de libre comercio. Muchas veces fue Chile, los tratados que firmó Chile con Canadá al principio, con Estados Unidos, con México, recordemos, fueron la base para tratar de libre comercio a lo largo de todo el mundo. Yo me acuerdo que en Singapur revisaban los tratados de libre comercio chilenos para ellos firmar posteriormente los suyos.
Si no me equivoco, Chile en algún momento, no sé si lo mantiene, uh-huh, era el país con la mayor cantidad de tratados de libre comercio.
Sí, creo que ya no, pero ya, también, bueno, pero es uno de está en el top five de todas maneras.
O sea, un ejemplo, y es absolutamente, está correlacionada la cantidad de acuerdos y la calidad de esos acuerdos con el éxito económico, claro, y social de Chile. Entonces, por eso es que vienen aquí es un 2x1. Aquí hay, yo creo que hay dos temas de actualidad que tocan. Uno, que es muy, muy de actualidad, que son los retiros. Okay. Los retiros y los adelantos de pagos de rentas vitalicias, que vienen a juicio de Principal y de otras aseguradoras, vienen a incumplir lo acordado en los tratados. Y lo segundo es que, por ejemplo, las campañas de Gabriel Boric, en particular, que es el más probable presidente de Chile a partir del 11 de marzo, sí, a través de sus encargados económicos, han dicho que van a revisar los acuerdos económicos, comerciales y de inversión. Entonces, en esos dos elementos hace ruido esto. Fíjate que solicitan al gobierno de Chile el inicio de un proceso de consulta. Eso dice Principal directamente, no lo manda así con nadie. Esto a través de lo que dice Carolina Chaurren, que es su
representante gerenta, en Chile.
Su gerenta legal, es una chilena.
Gerenta legal, sí, pues, de la filial chilena en el fondo.
Exactamente. Sí. Dice, solicitan al gobierno el inicio de un proceso de consulta bajo el artículo 7 del tratado con el Reino Unido y el artículo 10 del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, antes que se tomen medidas adicionales que impliquen que el proyecto se convierta en ley. Ok, dos dicen, Principal está seriamente comprometida en buscar una solución amigable a la disputa. Claro. A la disputa. No obstante, se reserva todos los derechos de iniciar una resolución del conflicto contra Chile bajo las leyes internacionales y tratados aplicables, en el evento que las consultas no resulten en una solución. O sea, está diciendo, arreglémoslo y si no, vamos a ir a un tribunal. Principal es una empresa importante. El Estado de Chile también, ¿eh? Pero es que lo que se está viendo es que se le está acusando a Chile de incumplir un
compromiso. Claro, de cambio de las reglas del juego.
Es muy grave. Y lo último dice, lo señalado de la carta, no pretende establecer una completa relación de los hechos y reclamos de Principal. Es muy fuerte que una empresa tiene que estar muy amostazada, tiene que estar muy complicada para que publique una carta como esta. Es la primera. Y bueno, ayer el senador Pedro Araya decía que les ha ido muy bien, han ganado mucha plata, así que tienen plata para responder. Es increíble lo que voy a escuchar. Y pese a que el presidente de la CMF, que es la Comisión de los Mercados Financieros, dice que ya no que el 80% puede entrar al colapso, no, que hay 6 o 7, no me acuerdo, 6 empresas.
Claro, podrían llegar a 6 de todas maneras, pero podrían ya llegar a ser 9 de las 15.
Sí, bueno, 6 que hoy no tendrían posibilidad de responder las peticiones de sus clientes y que fueron a pedirles plata. O sea, y esto no es para que alguien diga, bueno, entonces que no den...
¿Para qué tienen negocio?
Claro, no, es que momento, ningún banco resiste corridas bancarias. Si vamos todos a buscar nuestros depósitos a los bancos, ni un banco, ni en Chile ni en el mundo, no opera así el sistema. Ni uno tiene la plata para devolverse. La plata que uno le presta, ellos la colocan. Claro. Es no entender más o menos lo básico, si lo entendemos nosotros, pues, José.
Claro, que no somos ninguno.
¿Viste la entrevista al senador Durresti?
No vi la entrevista de vista.
No, es tan heavy que yo no sé.
O sea, pero vi lo que le dijo a Mario Marcel durante. Ah, no, sí, a Mario Marcel durante la exposición de Mario Marcel.
Sí, lo que pasa es que el senador Durresti, hay una entrevista, déjame que la busque yo por aquí, déjame, la tengo en alguna parte, que es bien impresionante, porque le preguntan, aquí está, le preguntan por. El ahorro parece que no estaría, pero el ahorro parece que no se estaría haciendo en Chile, le dicen. El precio del dólar está sobre 800 pesos y los analistas señalan que es porque se están retirando divisas y por la incertidumbre de un cuarto retiro. Y él contesta, no veo que esto sea lo que está haciendo subir el precio del dólar. El dólar tiene alza por otros aspectos. Y el periodista le dice, ¿qué aspectos elevan el precio del dólar? No creo que retiros de capitales sean la razón. Está el alza del precio del cobre.
Es justo al revés.
El periodista le dice, pero un mayor precio del cobre hace caer el precio del dólar.
Lo raro es justamente que está alto el cobre y está alto el dólar. Si eso es lo que nadie entiende. Bueno,
entonces, cuando le dicen, pero el mayor precio del cobre hace caer el precio del dólar, no subir. Corrijo, no es el alza del precio del cobre. Desconozco las otras razones, pero no creo que sea eso.
Ah, ya.
Esto es lo que revela,
ciencia pura, dices
con
tú.
El mayor respeto al senador Pedro Araya, al senador Durresti, que ustedes tienen derecho a votar
por quien quieran. Al senador Buenchumilla también le dijo cosas, cosas.
Pero yo no puedo decir que 2 más 2 son 5, aunque me dé muera de ganas. Yo puedo decir que no me gusta el número 4, que lo hallo feo, que lo hallo insuficiente, que no tengo idea, pero es 4. Si no entienden esas materias técnicas, es mejor silenciarse y preguntar, porque si no, que un senador de la República quede en esta situación, que es de ridículo, es muy grave para la institución. Es muy grave para la institución y para el prestigio de un senador de la República. Que vote lo que quiera, tiene todo el derecho, para eso fue elegido con los votos, y bien ganado lo tiene el señor. Pero diga cosas que... No diga cosas que
no desinforme,
como si dijera que claro, que la ley hay que votarla, no tengo idea, pues que hay una sola cámara en el Senado, en el Congreso. No, pues puede que a mí me gustaría que hubiera una cámara, pero toca que hay dos, pues. Toca que cuando pasa eso con el cobre, pasa eso con el dólar, y pasa que lo que sí están saliendo plata para afuera, puede que no te guste, puede que critiques a los que saquen plata para afuera, haz lo que quieras, pero negarlo y con datos insuficientes, ignorantes, es un grave problema. Bueno, son las 7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué otros temas tenemos en pauta? Veámoslo.
Tenemos Perú, tenemos encuesta de victimización, no sé si queremos seguir con tanto
tema. No, tenemos la acusación, el presidente Piñera. Bueno, oye, un tema que me parece muy relevante, no me parece, está en la pauta. Sí, está en la pauta, sí está. ¿Viste imágenes de la Araucanía? Las imágenes de la mañana del despliegue militar en la zona de Araucanía. Como decimos los que trabajamos en los medios de comunicación, el mono era muy impresionante. La señal política.
Ahora, por lo que ha dicho el ministro, queda más en imágenes que en acciones concretas, porque dice que no va a estar, que no se van a meter en la operativa, que solamente son para apoyo, que de hecho ni siquiera se va a poner el toque de queda, como que mostraron la imagen, tiraron a los leones a la foto, pero no rugen tanto.
Puede ser, pero déjame inventar un concepto, por ejemplo...
que haya tirado.
Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿puede ser?
¡Qué buena!
No sé, se me ocurre.
¡Qué bueno
ocurre
el concepto!
No sé, si no es preciso, perdónenme, pero se me ocurre recién.
¡Qué bueno!
Esas imágenes...
Debería patentarlo.
No, es una entrega a la humanidad.
open source.
Sí, open source, total. Esas imágenes hablan por sí solas. Los ministros no tendrían para qué hablar. Están dando una imagen de que hay lugares, y yo escuché, además hay palabras que me parece haberse escuchado al subsecretario Gali, si no me equivoco, diciendo, por ejemplo, que dentro de pocas horas van a desalojar, por ejemplo, el Parque Malleco de la CONAF.
Claro, eso me parece estupendo.
O sea, no solo estupendo.
Ya lo desalojaron.
Ya lo desalojaron, claro.
O sea, ellos mismos se fueron, la verdad.
Ya, yo lo había escuchado ayer en la mañana, entonces por eso que... Pero no solamente nos parece estupendo, si no lo hacen, sería una negligencia inexcusable.
¿Y para qué así todo el tema si después quedas en lo mismo, en el fondo?
¿Sabes lo que pasa? Es que hablando en buen castellano, una cosa es son las demandas y que son legítimas. Yo soy de los que cree que este debe ser un país multicultural y plurinacional, no tengo ningún problema tampoco, y que, o sea, todo full con las demandas, y creo que sí hay deuda histórica con los pueblos originarios, y sí creo que hubo abusos imperdonables. Todas esas cosas yo las creo, las suscribo, pero lo que nosotros no podemos permitir es que haya grupos que operen al margen de la ley que terminen cortándote el país. Porque, ¿y a qué me refiero con cortar el país? Porque ya no es noticia cuando corta la carretera hechos de violencia. La carretera 5, que es la única carretera que nos une de norte a sur. Entonces, las demandas son una cosa que va por una vía totalmente distinta y tendrá sus métodos de solución, pero otra es permitir que alguien se cuelgue de esas demandas y a partir de esas demandas genere hechos de violencia y que parta el territorio en dos. Eso, si lo permitimos ahora, pasado mañana no podemos decir nada. Y al gobierno que le toque va a ser un problema insoluble. Creo que todos debemos empatizar con impedir que haya estos grupos violentos, por chicos que sean, que se radicalicen de tal forma.
No son tan chicos,
y que nadie, Matías. Si el problema, José, si el problema es que más grande o más chico, oye, nadie se les atreve.
Además,
porque se han inmiscuido en la causa mapuche, en la causa de los pueblos originarios, que tiene toda justicia.
Ahí está la trampa. Falacia, porque me están mezclando cosas. Yo ayer
esa es la trampa, pues.
Leía un artículo de la Deutsche Welle que explicaba esta situación y la decisión del gobierno de decretar zona de emergencia en la macrozona sur. Y la verdad que yo decía, no estaba firmado, no sé quién lo habrá escrito, pero era justamente eso, o sea, la causa mapuche que no ha sabido ser respondida y la entrega, sí, todo eso la entrega, pero el artículo daba a entender que lo que estaba pasando ahora en la Araucanía y que los ataques terroristas y las tomas de los parques y los incendios y las quemas de las forestales, okay, y las quemas de personas y romper las maquinarias era una respuesta a la intransigencia del gobierno chileno de no responder a la causa mapuche. No, pues, perdón. No se informó tan bien esa persona.
No, pésimo. Querida José, no me han llegado las menciones, pero bueno, en fin, son las 7:43, estás en Duna.
Nada personal. Las menciones están ahí, Matías, ¿no?
Sí, pero algo razón no me entra.
Ah, yo voy. Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso, es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti. Porque la idea es sumar, no restar. Expanda sus inversiones en el extranjero. Con Zurich Global Investing podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más información en zurich.cl. Y en ópticas, Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos. Y para aquellos que estén interesados en el proceso universitario, les quiero contar que Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación de admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional y postula ahora en www.unap.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con Más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de Sol Ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, contigo.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Son las 7 de la tarde. 48, sí. Exactamente. Oye, Matías, bueno, no queda nada para el partido de Chile con Venezuela y ya está nuestro invitado para hablar justamente de fútbol.
¿Ya está ahí?
No está acá, lamentablemente. Me encantaría que estuviera acá junto a mí, pero está al teléfono al menos.
Oye, pero es un honor presentar a esta persona porque es un jugador que a quien yo vi jugar, es un tipo más muy respetable. Don Héctor Pinto, disculpe la patude, el negro Pinto, como lo conocimos los más viejos. Héctor, muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna, ¿cómo estás?
Oye, además decir que es ex técnico de la gloriosa Universidad de Chile.
Así es. No, un saludo grande para ustedes, la verdad, me da lo mismo lo de negro porque todo el mundo me conoce así, sí, mi nieto, todo el mundo, así que no hay problema.
Además, en el mundo del fútbol es el negro Pinto.
Así es. Así que no puede ser de otra manera.
No puede ser de otra manera, exactamente.
No,
yo lo vi jugar en, yo no estoy seguro si lo vi jugar en Colo-Colo un poco. En Unión sí, de todas maneras, en Unión jugó del 79 al 85. Así que, pero así los que son menores lo vieron de técnico, con las selecciones menores, con la clasificación en los Juegos Olímpicos. O sea, conoce el fútbol menor y conoce a La Roja, y bueno, un hombre de fútbol de toda la vida, así que Héctor, gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes por llamarnos.
¿Cómo ves el partido de más rato?
Lo veo bien, muy optimista, la verdad que yo creo que somos tremendamente superior a Venezuela. Yo sé que ellos vienen prendidos porque ganaron el último partido, pero Chile en casa, en San Carlos, con el público a favor, yo creo que tenemos mucho y creo que sin duda vamos a celebrar.
Ojalá, sí. Ojalá.
De todas maneras.
Oye, y hablando del equipo, del funcionamiento, porque acá hay mucha discusión respecto a cómo se han ido acoplando estas figuras, esta selección, esta generación dorada, como se le llama, con los nuevos jugadores, donde ese engranaje no ha funcionado tan bien o tan bien como quisiéramos. ¿Qué pasa ahí? ¿Se está haciendo un buen trabajo con los inferiores o ahí todavía falta un cierto trabajo, crees tú?
No, yo creo que los inferiores se ha hecho un pésimo trabajo, perdone que lo diga así, pero un pésimo trabajo. Yo creo que no hay trabajo. Hace dos dos años que el fútbol menor está parado, está detenido, no hay competencia, entonces imposible a futuro sacar los jugadores que uno quiere. Vamos a estar atrasados dos o tres años en que salten las figuras que uno quiere, que el fútbol chileno necesita. Yo creo que en ese sentido estamos en, ahora los que hay hoy día, los que están en la selección se tienen que ir acoplando. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente la selección, digamos, los dorados de la selección están haciendo el peso de esto. Si ellos no funcionan, el equipo no funciona. Entonces, afortunadamente, en el último partido sí funcionaron y pudimos celebrar.
Héctor, alguien me decía, claro, nosotros somos bien bipolares los chilenos, y todos los hinchas del fútbol en general, yo creo en todas partes pasa igual, cuando dos rachas, dos partidos perdidos somos los peores, ahora vamos un poquito mejor y estamos en Qatar casi que compramos pasaje, pero esto es así, y la gente que juega al fútbol también sabe que la hinchada es estomacal. Pero si le ponemos la pelota al piso, bajo tu criterio, hay un momento en que... ¿Hasta qué punto uno sigue tirando de los referentes? ¿Hasta qué punto sigue tirando de Vidal, de Sánchez y de Bravo? Que muchos de ellos se lesionan mucho más, tienen más irregularidad, aunque duela decirlo, no juegan al mismo nivel que hace 5 años, por razones obvias, ¿eh? Porque no tienen 12 años, que 25 años. ¿Hasta qué punto hay que empezar a dar vuelta a la página y empezar a utilizar jugadores 20, 25 años que jueguen en torneos locales, por lo demás, a tu juicio?
Sí, yo creo que, mira, yo, afortunadamente todavía, mira, yo era uno de los que pensaba que ya la generación se estaba acabando, pero todavía los tenemos, todavía en el último partido. Ellos echaron marcha atrás, hicieron, no sé, y se empezaron a acordar de situaciones que ellos jugaban. Alexis funcionó en compañía con Isla, y Vidal también funcionó. Y así Bravo también funciona, entonces hay gente que todavía son el peso, desgraciadamente digo yo, porque en algún momento hay que hacer el recambio. Ahora, va a costar un poco porque, bueno, a nivel internacional los jugadores chilenos no son titulares en sus respectivos equipos, y la competencia nacional que nosotros podemos buscar, esa competencia tampoco es tan fuerte como para que haya un buen desarrollo del club chileno. Yo lo veo un poquito pesimista en ese sentido, pero porque claro, la generación dorada se va disminuyendo, exactamente, entonces hay que buscar otros caminos, y ese camino es el que nos va a llevar a no ser tan optimista de que va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser en un tiempo un poquito más lejano.
Negro, tú hablabas de echar mano al torneo nacional y que eso está muy difícil porque efectivamente lo vemos, el torneo nacional ha perdido un poco la chispeza, por citar a Gary Medel, que tuvo en algún momento. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento el torneo nacional empieza a perder fuerza? ¿Qué juega ahí en contra? Porque efectivamente es muy difícil encontrar jugadores del nivel de lo que vemos afuera, acá en las canchas chilenas.
Mira, yo creo que primero es que la competencia a nivel cadete es mala y no está. Hace 2 años que no participan en ningún tipo de competencia, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de selecciones, no participan. Antes yo decía, la competencia era exigente. Habían clubes que siempre en Europa jugar, las selecciones, me acuerdo yo mismo, hice varias giras y hoy día no se hicieron esas. O sea, vamos dos años para atrás. Entonces, yo creo que ahí donde hay que buscar la manera de fortalecer eso para que el campeonato mismo chileno sea más fuerte. Yo el campeonato chileno lo veo muy débil, de verdad que lo veo muy débil. Hoy día hay una irregularidad y una falta de, no sé, de dinamismo que realmente a mí me preocupa.
Sí, tenemos ya formación de Chile, ¿ah? Bravo, Isla, Maripán, no está en orden aquí, así que Vegas.
Medel y Vegas.
Medel está, aquí está Medel y Vegas, claro, exactamente. Claro. Tenemos a Pulgar, a Diego Valdés, Brereton, está todo desordenado este que me llegó. Jiménez, Vidal y Sánchez, ya está todo desordenado.
Pero y Galdames, me parece a mí en una.
No,
a mí no.
Esta es la oficial. Bravo, Maripán, Isla, Sánchez, Vidal, Jiménez, Pulgar, Valdés, Medel, Vegas y Brereton.
O sea, optó por Vegas en lugar de Marcelino Núñez.
Exactamente.
Sí, son los dos cambios que yo veía. Era Medel, que entraba por el lesionado Díaz, y era sí. En un momento se dijo Marcelo Núñez por Arangui. Pero optó por Vega, y Vega, bueno, no han dado tan bien como lo que nosotros quisiéramos.
Sí. ¿A quién ves tú de el gran recambio, las grandes promesas del fútbol que ya están apareciendo?
Bueno, yo diría que hay varios, fíjate, pero hay que enviarlos a competir fuerte, un ritmo europeo. Todo el mundo de los que están jugando en Europa dice el fútbol chileno está lejos del dinamismo que se juega en Europa. Entonces hay que buscar. Yo digo un Diego Valencia, a mí me llama mucho la atención. Hay un chico que no sé por qué en Católica no juega más, se me olvida el nombre ahora.
Montes, Tapia.
A todos esos jugadores, Tapia está lesionado. Pero ese tipo de jugadores tienen que ir a competir afuera, empaparse lo que es el ritmo europeo. Tienen que buscar una competencia a nivel nacional distinta. Yo, fíjate que yo trabajé en México, trabajé en China, y en esos países hacen competencias de equipos reserva, porque también aquí termina el proceso a los 18 años y no hay más competencia para ellos. Entonces pasan 3, 4 años que no juegan. Entonces debería haber un torneo intermedio para que esta cuestión tengan ritmo y tengan competencia, pero exigente los jugadores. Yo creo que ese es el tipo de recambio, ese es el desarrollo del fútbol chileno que nosotros queremos.
¿Y el trabajo de Martín Lasarte, el proceso que ha encabezado, te parece bien o tienes tus críticas?
No, yo creo que a mí me parece bien lo que él está haciendo. Él en un comienzo, acuérdense ustedes, que dijo que para la Copa América iba a ir con un equipo alternativo. Nunca fue alternativo. Ocupó a los de siempre. Entonces, era un momento como para haberle dado tiraje a los nuevos, sin importar resultados, pero nosotros somos muy resultadistas en Chile. Entonces, si no anda bien, ya queremos la cabeza del técnico, no buscamos procesos. Yo, eso es lo que echo de menos, ¿no? en el fútbol en general, pero sobre todo en nuestro fútbol.
Oye, estamos llegando al final. Decirles que los resultados nos están ayudando. Muchas veces las fechas son horribles. Las fechas a veces son horribles para nosotros. Pero y estamos con un poquito de suerte, porque estoy viendo que perdió Paraguay 4-0 con Bolivia, rival directo, que está por terminar, está en el 90+6, Colombia y Ecuador empatando.
Sí, eso lo estoy viendo.
Sí, sí. Y Argentina se enfrenta con Perú. Debemos suponer que Argentina le puede ganar a Perú. Es en Argentina, en Buenos Aires, creo que en el Monumental. Y Brasil a Uruguay. Juega Brasil de local. Por lo tanto, debiera ser una fecha estupenda para Chile, para que quede en zona no de repechaje, pero de mirando el repechaje más o menos cerca.
Sí, Héctor, más optimista, sí, sobre todo.
Héctor Pinto, un millón de gracias por conversar con Duna esta tarde, y te dejamos tranquilo para disfrutar el partido y una jornada de mucho fútbol.
Hasta luego.
Gracias a ustedes, la verdad que muy grato conversar de fútbol. Así que un abrazo y ojalá tengamos resultados positivos.
Ojalá.
Sí, pues, muchísimas gracias. Chao, Héctor. Héctor el Negro Pinto en Duna, cerrando la transmisión de hoy para ya
ir a prepararnos, ¿no? Prender las parrillas.
Más. ¡Qué parrilla! El fútbol se ve en silencio. Ya, que te vaya muy bien, José Ríos. Un gustazo.
A ti también. Chao.
Gracias.